El Concilio de Elrond.
Buenas a todos, queridos amigos del Concilio de Elrond, aquí Aldo Rain al habla. Aquí que vengo hoy en plan malote, en plan heavy metal. ¿Por qué? Porque voy a ser malote. Voy a ser malote porque hoy estoy dispuesto a meterme con esas obras maestras que tenéis en la memoria colectiva, esas obras que nos han marcado, todos los sueños que teníamos desde la infancia, de ver plasmadas esas obras maestras en la gran pantalla. Películas que han pasado a los anales de la historia, pero cuando digo anales me refiero no a anales de culo, porque las películas son de puto culo. Y entenderéis por qué. Espero no dañar ninguna sensibilidad hacia nadie, porque voy a utilizar un lenguaje adulto. Por lo tanto, este podcast, ya aviso, no está recomendado para menores de 18 ni mayores de 18 tampoco. Más bien no está recomendado para nadie, porque voy a sacar todos los demonios que tengo dentro y me voy a desfogar con vosotros. Voy a arrojar mi frustración contra todos vosotros, queridos oyentes. Así que, sin más, voy a empezar a despellejar un par de obras de, como he dicho, de séptimo arte, que me han marcado de mala manera. Así que empezamos. Si estáis dispuestos a montaros aquí en un viaje lleno de curvas, os montáis, pero bajo vuestra responsabilidad. Poneros el cinturón porque vamos a empezar ya. Por cierto, antes de empezar con nada de esto, quisiera pedir disculpas porque la semana pasada me recibí y me dirigí como Keanu Reeves, como una especie de Jesucristo visto en las redes sociales. Quisiera pedir perdón públicamente al señor Keanu Reeves, alias John Wick. Acabo de ver la trilogía entera, John Wick, y tengo miedo de que me aparezca alguna noche y me mate con un bolígrafo o lo que sea. Es un sacrilegio lo que dije, así que larga vida a Keanu Reeves, larga vida a John Wick y que su palabra se escuche por todo el mundo. Y ahora sí, vamos allá con las mierdas del cine que tanto nos gusta, o no tanto.
¿Dónde estamos?
Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn.
¡Daisy!
¡No la toquéis!
¡Mario!
Son hermanos, son fontaneros.
¡Cuidado! ¡Mario!
¡Luigi!
Están sobre la pista de una princesa secuestrada. ¡Ah! Y tras la piedra mística...
¡Es increíble!
...que otorga el poder... ¿A quién no la posee? De controlar el universo.
¡Traedme la piedra! ¡Aquí está! ¡Que nos la gano!
Ahora tienen que rescatar a la princesa.
Los especímenes alienígenas se escapan.
Y volver sanos y salvos.
Hasta luego, chicos.
A nuestro mundo.
¿Está bien?
Antes de que se agote el tiempo.
¡Aquí está!
Mario Bros. Esto no es un juego.
Y con pedazo película que vamos a empezar esto, con Super Mario Bros. De 1993, dirigida por... ¿por quién está dirigido esto? Por Annabelle Jankel y Rocky Morton. Que, bueno, directora y director, que en ese tiempo, 1993, No, bueno, eran parejas y desde entonces, debido al éxito rotundo de esta película, no han vuelto a dirigir nada más. Se han tomado el privilegio de retirarse del cine, gracias a Dios. Porque vosotros sabéis Jurassic Park, yo sabéis que hago muchas referencias a películas por estos podcasts. Vosotros sabéis Jurassic Park cuando sale el Dr. Malcolm así en el parque, en la cena del Triceratops. Se quita las gafas, se queda impresionado ante una montaña de mierda, que lo dice, menudo montón de mierda. Pues es la mejor manera de definir esta película. Donde el reparto, bueno, no está mal. Tenemos a Bob Hoskins como Mario, que podría dar el pego. Y tenemos a John Leguizamo como Luigi, que también. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien en el reparto. Pero, ¿qué pasa? Claro, empezamos mal. Tenemos a Mario y Luigi Mario, los hermanos Mario. No se rompieron mucho la cabeza esta gente. Y después tenemos a Dennis Hopper como Bowser Koopa. Dennis Hopper, el eterno villano que ya vimos también en Waterworld. Y que se le suele ir la pinza. El argumento de la película pues no tiene nada que ver con los videojuegos. O sea, olvidaros de Mundo Champiñón, olvidaros de todas estas cosas. Se van por los tubos estos, se van por... ¡Ay! ¿Qué me pasa a mí? Me he quedado un poco gilipollas como los directores. Se van por las tuberías, coño. Es que al consumir tanta mierda en forma de película me pasan estas cosas. Se van por las tuberías y se van pues a las cloacas directamente, a un submundo gobernando por este Bowser Koopa interpretado por Dennis Hopper y que no tiene otra cosa el argumento que decir que hace 65 millones de años, cuando cayó el meteorito, pues se creó, en vez de extinguir los dinosaurios, pues se creó un mundo paralelo. Se ve que en esa época, claro, estaba de moda Jurassic Park y dijeron, vamos a aprovechar el tirón de los dinosaurios y olvidados de tortuguitas, y olvidamos de champiñones y mierdas de estas y ponemos directamente dinosaurios aquí y que queremos involucionar a los humanos y volvernos nosotros a evolucionar. Los efectos especiales son de la época, no hay más, es decir, efectos especiales de cartón piedra. Y interpretaciones dignas de la más alta inmundicia. La crítica, pues bueno, en la taquilla pues tuvo unos ingresos en taquilla esta película de nada desdeñables 42 millones de dólares. Uf, toda una fortuna merecedora de esta mierda de este calibre. Y la crítica pues también pues fue justa, fue todo lo justa que se tenía que ser con esta bazofia de película. Lo raro es que esta película que se hiciera con la aprobación de Nintendo. De hecho, el propio Miyamoto dijo que la película le había agradado. Lo único que no le gustó es que fuera demasiado realista. Pero que la película le agradó, claro. Tener dinosaurios que hablan y todo esto es súper realista, vamos. Pero bueno, después a Bob Hoskins, en una entrevista, el pobre Bob Hoskins, le preguntaron cuál era el peor trabajo que había realizado. Y él lo dijo, Super Mario Bros. Fue una pesadilla. Leo, entre comillas, textualmente lo que dijo. Así que sí, esta es la primera mierda que tenemos por aquí. Espero que, bueno, si no habéis visto, os la podéis ahorrar, si no queréis tener traumas infantiles, porque yo la verdad que fue el primer trauma infantil que tuve, fue esta bazofia. Después del universo que nos regalaron con esa edición de 8 bits, no sé, se esperaba algo mejor, ¿no? Se esperaba un mundo paralelo, pero no un mundo, no sé, un mundo inmundo, sin poca imaginación. Entre las propias cagadas que podemos encontrar y las diferencias con el juego, pues por ejemplo que Yoshi aparece como un pequeño Tyrannosaurus Rex. Alguna alusión así a enemigos clásicos como el Popom, ya sabéis, la bomba esta pequeñita que caminaba. Al principio de la película se oye el tema original del videojuego, que al menos alguna referencia tienen. Pero bueno, que poco más hay donde rascar, que cualquier parecido con el juego pues es casualidad y eso, y es lo que pasa cuando le mandas a dirigir a alguien que tiene la cultura de videojuegos de mi madre, o sea, cero. Y esto es lo que hay. Pues creo que podemos ya seguir con la siguiente mierda, que la siguiente mierda tampoco tiene desperdicio después de un mítico juego. Vamos con otro mítico juego.
De tomar la capital.
En la última batalla, las fuerzas de la libertad se enfrentarán a un dictador sediento de poder en una lucha por el destino del mundo.
Bueno, lo que se puede decir de esta película es el sacrilegio que resulta que hagan esto con uno de los juegos más míticos, donde yo me dejaba los cuartos en la recreativa, con ahí eligiendo a Guy. Yo era mucho de Guy. ¿Y cómo no me hacen esto? ¿Cómo me hacen esto, por favor? Bien, estamos hablando de una película basada en uno de los videojuegos más grandes de todos los tiempos, que marcó un antes y un después en la industria. Puede parecer que se dice por decir, pero es así. Es un videojuego que fue un fenómeno social entre los chavales que nos dejábamos las perras en las máquinas recreativas. Y supongo que los chavales de la época se esperaban algo más sobre esto. Pero como siempre nos tomaron por tontos y así fue. Fue un festival de gente disfrazada que estaban ahí de paso. ¿Y a quién tenemos por aquí dirigiendo? Pues como director tenemos a Steven De Souza, que repasando su filmografía como director, pues la única película que se atrevió a dirigir pues Street Fighter, la última batalla, y eso que fue un éxito relativo de taquilla. Esta película recaudó 3 veces más de lo invertido, pero después, claro, el boca a boca hizo el resto. La gente fue las primeras semanas en masa a verla, pensando que bueno, siendo el guionista de películas como La jungla de cristal o como por ejemplo Super Detective en Hollywood, Pues claro, esperaban algo más en su debut como director. Pero nada, eso, después claro, pues entre sus trabajos pues vemos otras perlas como Los Picapiedra y Lara Croft, La cuna de la vida. Pero sí, se hizo todo mal. El reparto, la verdad, que tenemos un reparto interesante a pesar de eso. Teniendo como por ejemplo a Raúl Juliá en el papel del malvado Mr. Vision, en su último papel o uno de sus últimos papeles. Y después también tenemos a Jean-Claude Van Damme en el papel de Will de Guile. Pero claro, en una reciente entrevista a The Guardian, Stephen De Souza confesó que Van Damme iba contentillo, iba cargado de alpiste al rodaje. Bueno, que no se lo tomó en serio. Yo creo que ninguno de los actores se lo tomó en serio. Quizás más Raúl Juliá, que decidió hacer esta película como un legado para sus hijos, que eran amantes del videojuego. Pero es una pena que el último trabajo, uno de los últimos trabajos de Raúl Juliá, sea esta mierda. Después también tenemos a la cantante Kylie Minogue en el papel de Cammy, que también pasaba por ahí. Y después, poco más, la actriz asiática Minna en el papel de Chun-Li, que la podemos ver recientemente en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. O actores también de reconocido prestigio como Roxanne Seth, que había interpretado a Gandhi en el cine. Después, bueno, papeles testimoniales como son Ryu y Ken, que hacen aquí de rateros, que nada más. O sea, que los roles de los personajes están cogidos con pinzas y no hay ninguno que dé el pego, solamente porque tienen un leve parecido en el disfraz, pero poco más. Si os queréis quedar con una buena adaptación sobre el videojuego, yo os recomiendo la película, el anime, que se estrenó también en la misma fecha, en 1994, tal vez un año antes, Street Fighter 2, y es uno de los mejores anime que he visto, y además basado en un videojuego. O sea, como adaptación no encontraréis nada mejor. La película, bueno, vemos a Jean-Claude Van Damme, que es el líder de un grupo de una especie de cascos azules que se enfrentan a Mr. Barson, como un dictador que es, y que desoyendo los gobiernos, pues se van ahí pues a meter de leches. Es que no hay poco más, hay poco más que decir de esta película. Ya os digo, personajes cogidos con pinzas como Charlie, el antiguo compañero de Guy, que salió después en los videojuegos de Street Fighter Alpha, que sirvieron de precuela de Street Fighter 2, pues lo meten como que lo encajan como si fuera Blanca, ya sabéis, el monstruo este verde que pegaba rayos, pues este mismo. Que yo me lo elegía para ver cómo eran los esqueletos de cada uno, y todos eran iguales, ¿sabes? Yo me lo elegía y les metía el... No sé, tenía curiosidad a esa edad, ya tenía 1994, pues tenía 10 años, y con mi mente de 10 años creía que los esqueletos cambiaban de uno al otro, y creía que el esqueleto de Honda pues era más gordo que el de Ryu. Llamadme imbécil, pues sí, lo soy, pero es lo que hay, no busquéis más. Si habéis venido a buscar sabiduría, Rivendell no es el sitio adecuado.
Llegará un momento en el que la ciudad de Gotham será testigo del último conflicto entre justicia maldad. Este momento ha llegado. Ese momento es ahora. Arnold Schwarzenegger es Mr. Freeze. No vas a enviarme a la nevera. George Clooney es Batman.
Tu madre no te dijo nunca que no jugases con pistolas.
Odio que la gente hable durante la película. Chris O'Donnell es Robin.
Dime hoy.
Esa es. Un Maturman es Poison Ivy.
Ve, te lo diré.
Por eso es por lo que Superman trabaja solo.
Y Alicia Silverstone es Batgirl.
Son las tías con tú las que dan mala fama a las mujeres.
Un cóctel letal de hielo. Con un poquito de veneno. Un terrible desafío para nuestros héroes de negro. Una película de Joel Schumacher. Batman y Robin.
El tiempo para esto no es una helada que aproxima.
Bueno, ¿Qué decir de esta gran bolsa de basura? Bolsa de basura que dejas colgada en el cubo, bueno, que dejas dentro. Esa bolsa de basura que se te olvida sacarla. Y se acumula el olor, se acumula el olor, se acumula el olor. Y la tienes ahí, la tienes que tirar. Y ya sale el liquidillo por debajo de la bolsa de basura. Pues esto es esta película. No hay más. O sea, de las películas de superhéroes, mira que hay mierdas por ahí. Pero esta película es el líquido que se te queda así, que gotea de las bolsas de basura cuando viertes algo sin querer y se te queda ahí un par de semanas. Eso es esta película. ¿Qué decir de Batman y Robin? ¿Qué decir de Batman y Robin que no se haya hablado ya? Solamente puedo destilar odio hacia esta película. De hecho, tengo la cinta VHS. Sí, la tengo, porque pienso que a lo mejor algún día la mierda se vaya a revalorizar. Y la tengo ahí, la tengo... y cuando abres la cinta VHS, te sale el moho que mató a los arqueólogos que desenterraron a Tutankamón. Esto es esta película. Y bueno, ¿quién fue el genio que dirigió esta película? Pues fue Joel Schumacher. Joel Schumacher es un director que... le molan los bat glúteos, le molan los bat pezones y los resalta en la cinta. Te ponen el culo de Batman así marcado, ¡pam!, en toda la pantalla y te lo tienes que comer con los ojos. Que además es el culo de George Clooney. Y bueno, y el culo de Chris O'Donnell. George Clooney, que yo creo que en su currículum no la debe poner esta película. Oye, soy el que hizo de Batman en Batman y Robin. O sea, esa película es para tanto Arnold Schwarzenegger como Chris O'Donnell, como Uma Thurman, como cualquiera que haya... Bueno, de hecho, Alicia Silverstone, que yo creo que el trauma que cogió no ha vuelto a aparecer en ninguna otra película. Yo creo que es algo que borran de sus currículums los actores. Joel Schumacher, este hombre, pues antes de dirigir Batman y Robin, dirigió Batman Forever, que ahí más o menos se le veía un poquito ya por dónde tiraba este buen hombre. Quiso volver al Batman de los 60, pero de una manera que es que estamos en... cuando se dirigió Batman Forever, era 1995, eran otros tiempos. Y el humor, pues humor lo tiene en el culo. Humor infantil, chistes muy trillados, muy, muy malos los chistes. De hecho, bueno, tenemos en la manera en Batman Forever que se cargan a Dos Caras es tirarle una moneda en un precipicio y Dos Caras se tira a buscar la moneda en ese precipicio y se estampa. Esa es la manera que tienen de vencer a Dos Caras, interpretado por Tommy Lee Jones, otro que seguro que en su currículum no pondrá que haya interpretado a Dos Caras. Batman Forever se salvó un poquito más o menos porque aún estaba en el recuerdo el Batman de Tim Burton. Y también por la interpretación de Jim Carrey, que haciendo de Enigma, pues bueno, un Enigma un poquito pasado de vueltas, pero daba el pego Jim Carrey. Pero esta Batman y Robin, Joel Schumacher, mira un poquito los trabajos que ha hecho, así destacados como Línea Mortal, Un Día de Furia, El Cliente, y después de Batman y Robin, pues hizo 8 milímetros, que no es una mala película. Última Llamada, que también está muy bien. El Fantasma de la Ópera, un musical un poco pesado, no es su fuerte los musicales. Y su último trabajo fue en 2011, Trespass. ¿Y qué le llevó a hacer, por desgracia, esta Batman y Robin? Pues no lo sé, hacer una secuela, no lo sé en qué pensaba Warner cuando vio esta bazofia de película, pero así se la montan. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues una bat-tarjeta, la bat-tarjeta de crédito. Pero no me jodas, la bat-tarjeta de crédito. Es que eso es lo último que podrían haber hecho. Arnold Schwarzenegger haciendo chistes de frío, pero qué frío más helado, me has dejado helado, o me he quedado frío, cosas así. Y eso te ríes por pena, por decir, joder, esta pobre gente está pasando por esto, de interpretar esta mierda, y yo aquí, pues, no les puedo hacer el feo. Es una película que casi se carga a Batman, menos mal que en 2005, un par de años después de que esta película es de 1997, en 2005 menos mal que llegó Christopher Nolan y gracias a Dios nos regaló el mejor Batman que se ha podido hacer, la mejor trilogía de superhéroes que se ha hecho nunca, y nos dejó la trilogía de Caballero Oscuro, volviéndole la dignidad a Batman. Pero por lo demás, muy trillada, y de verdad, si queréis verla, hacedlo bajo vuestra responsabilidad y sin tener que llevar maquinaria pesada. Bueno, ¿qué decir de la taquilla? Pues recaudó unos 42 millones de dólares en su primer fin de semana. Lo que pasa que luego, al siguiente fin de semana, la gente se coscó. Ya el boca a boca hizo lo suyo y la taquilla bajó en su segundo fin de semana un 63%. La gente no es tonta. Al final, a nivel internacional, pues recaudó 130 millones de dólares. Y a nivel local, a nivel doméstico del mercado americano, unos 107 millones de dólares. En total, 238 millones de dólares. Esto es lo que tiene. Al final, con tal mierda de calibre, pues Schumacher le echó la culpa a Warner por la aceleración de la producción. Y Warner, pues viceversa, a Schumacher. Las palabras que tiene George Clooney sobre esta peli. Bueno, que George Schumacher le dijo que nunca hicimos otra película de Batman porque Batman era gay. Y después George Schumacher reconoció que podían haber matado la franquicia y califica a esta Batman y Robin como un desperdicio de dinero. Si la franquicia hubiera continuado como tal, pues se tenía previsto que el villano fuera el espantapájaros como villano principal y bueno, haría resucitar al Joker dentro de una alucinación de Batman. Harley Quinn sería la villana y que haría de la hija del Joker. Gracias a Dios no hemos visto esta mierda, pero la podríamos haber visto si la película hubiera tenido éxito. Menos mal que la gente tiene criterio, o al menos tenía en esa época.
Hace muchos años, la Tierra estuvo a punto de ser destruida. No por el hombre, por los dioses celestiales. Siete sabios se unieron para luchar contra los invasores. Crearon las bolas de dragón. Ahora los signos vuelven a ser inequívocos. El mal ha regresado. Solo un guerrero elegido posee los poderes para derrotar a esta amenaza. No estoy preparado. Eres el único que puede hacerlo.
Con esta bola de dragón podré vengarme.
Ahora vamos a hacer un ejercicio de bricomanía. Para lo que vamos a hacer necesitamos platos sucios, las sobras de los platos sucios, agua estancada y un billete de avión a París y da y vuelta para tirarnos en París una semana. Bien, usamos los platos sucios, los ponemos en la pica dentro del agua estancada, dejamos así, la comida también y cogemos, nos vamos de viaje una semanita. Cuando estamos en el avión decimos, hostia, que no me he acordado de meter los platos en las vajillas. Mierda. Cuando llegues a casa, lo que te vas a encontrar ahí va a ser un olor fétido, raro, un olor mohoso y el agua sucia, turbia, con el desagüe embozado. Pues eso es hacer un Dragon Ball Evolution. Esto es lo que nos encontramos con Dragon Ball Evolution. ¿Y qué es Dragon Ball Evolution? Pues Dragon Ball Evolution fue una película que salió en, ahora os digo el año, en exactamente el, en el 2009. Que digo yo que ya tiene delito que una película que salga en el 2009 salga de esta manera, porque si nos paramos a pensar bien, las películas que hemos comentado antes son películas de los 90. Tanto Street Fighter como Super Mario Bros, como Batman y Robin después, son películas de los 90, es decir, son películas hechas hace más de 20 años, son películas hechas por nuestros padres, son películas hechas por gente que hoy en día en su mayoría son abuelos. Tú no le vas a ir a pedir a tu madre ahora que te haga una película de God of War, porque no te la vas a ver hacer una película de God of War, te va a salir un tío disfrazado con una barba Hisper y ya está, pero no va a haber parecidos ahí. Y esta bazofia pues se ha firmado en unos tiempos que ya, hombre, ya va siendo hora que se pueden hacer las cosas. En esta película, bueno, el director de esta película es James Wan, no confundir con otro Wan que es el autor de Aquaman y de Expediente Warren, no. Este hombre no ha hecho nada más después de haber hecho Dragon Ball Evolution. ¿Por qué? Porque la película es una auténtica basura y por eso pues no ha hecho nada más, punto. O sea, no lo quiere contratar ni en su casa lo quieren contratar para hacer nada. O sea, tienen jardinero contratado en su casa porque la esposa no se fía que le deje los geráneos de cualquier manera. Porque después de ver Dragon Ball Evolution, es lo que uno piensa. De hecho, este hombre tuvo los santísimos huevos de decir que no había leído, o sea, durante el rodaje, no había leído nunca, ni había visto nunca el anime de Dragon Ball, ni leído el manga, que ya tiene delito. No sé, es como si Chris Columbus a la hora de hacer Harry Potter hubiera dicho, no, es que no me he leído los libros, no me los sé, yo voy rodando sobre la marcha. Pues así es normal que se carguen el lore de Dragon Ball. El chaval que hace Goku, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha hecho la guerra de los mundos de Steven Spielberg con Tom Cruise y no ha hecho nada más, ha hecho alguna aparición en series de televisión. ¿Por qué? Porque tampoco lo quieren contratar. No lo quieren contratar ni para leer el discurso de la boda de su hermana. No lo quieren contratar para nada, porque es un inútil. Es un inútil. Los guionistas son unos inútiles porque hicieron un Goku así guay, de instituto. Un Goku que no quería pelear, cuando todo el mundo sabemos que Goku quiere pelear. Goku nada más vive para pelear. Goku es un mal padre que abandona a sus hijos, se deja morir, no quiere que lo resuciten, ¿para qué? Para entrenar en otro mundo. Goku no le interesa nada más, no le interesan ni las mujeres. De hecho, yo creo que lo violaron para tener dos hijos, porque no le interesa. Él solamente quiere pelear y comer y ya está. Si la mujer la tiene detrás todo el día pidiéndole que busque trabajo, pero el tío no hace nada. Tenemos un Goku Wine Instituto que no le gusta pelear pero tiene que pelear porque los abusones se meten. ¿Desde cuándo Goku va al colegio? Si Goku es tonto. Goku, en el buen sentido, pero Goku es tonto. De tan bueno que es tonto. Y aquí lo hacen, pues, un chavalote de instituto, qué guay, no sé qué, no sé cuánto, con estas paridas. Y así no. Tenemos a James Matter, otro hombre que ha hecho teleseries por ahí también, ya está, y haciendo de Piccolo, un Piccolo algo extraño. Y no sé, es que cualquier parecido son los nombres. Tenemos en el papel de Muten Roshi a John Chufat, que es conocido por Trigger y Dragón, es un actor consagrado, famoso, pero ¿desde cuándo Muten Roshi tiene pelo? ¿Dónde está la concha de Muten Roshi? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué despropósito es este? Con Bulma pegando hostias por ahí, Yancha que pasa por ahí, Chichi lo mismo, tres cuartos de lo mismo, o sea, una mierda como un piano. Una mierda como un piano es esta película de Dragon Ball Evolution. 20th Century Fox, que es la productora, pues le echó la culpa al director de cómo habían salido las cosas. Con una recaudación que, bueno, la gente no es tonta, la gente vio este tráiler. Nada más con ver el tráiler la gente dijo, yo no me trago esta basura. Así que fue un fracaso absoluto en taquilla y se le echó la culpa al director. Pero es que la productora también podría revisar un poquito el trabajo que ha hecho la persona en quien confía un proyecto. Como sabréis, Disney compró 20th Century Fox y 20th Century Fox seguía teniendo los derechos cinematográficos de Dragon Ball, de la franquicia Dragon Ball. Esperemos que el día de mañana, si Disney se decide hacer una película de Dragon Ball en acción real, haya aprendido los errores, porque es que escuece un poquito bastante. No sé, es un matarratas para nuestras infancias esta película. No hay más. No mete en la cruda realidad otra vez de venga, va, qué mierdas nos hacen. Esta película estuvo pensada como la primera parte de una trilogía. Pero bueno, al ver el éxito rotundo de la película, pues decidieron cancelarlo, gracias a Dios. ¿Y qué dice de esto Akira Toriyama, nuestro gran Akira Toriyama, nuestro amado Akira Toriyama? En un primer momento dijo que bueno, a sus fans los intentó calmar diciéndolos que tratasen de ver la película como un universo alternativo de su obra, la obra que había creado. Pero, después ya con el estreno de cuando se estrenó La Batalla de los Dioses, el regreso de Dragon Ball, al final cogieron y decidieron, pues, dijo otras declaraciones, que dijo que no habían contado con sus opiniones, con sus sugerencias, con todo. Y claro, por eso, pues eso es lo que pasó. Akira Toriyama se contradijo él mismo. Por lo demás, esto es todo por hoy. Ya empieza a desvariar con tanta toxicidad. Empieza a desvariar un poco, pero bueno, espero que os haya gustado. Como veis, todo lo que tienen en común estas películas es que han tenido un gran hype el día que se anunciaron, debido a que había muchas esperanzas depositadas en ellas. Otra característica es que el vestuario ha sido comprado en Eurocarnaval, eso es indudable. Y he elegido estas cuatro, bueno, he elegido estas tres y más el bonus track de Dragon Ball, porque el Dragon Ball es insuperable, es abazofia. He elegido estas tres porque me ha parecido que bueno, son películas que se toman a sí mismo en serio, tienen algo en común, que es que depositamos todo en las esperanzas y claro, ya está. Después, otra cosa es que podría haber elegido otras películas como Charnadú, pero son películas que tú las ves y te ríes, de lo malas que son, te ríes, pero es que estas películas son auténticos dramas, sin más. Así que bueno, sin más, me despido, espero que os haya gustado. Recordad, podéis dejarnos vuestra opinión en el Concilio de Elrond Podcast. Y nada más, también podéis dejar sugerencias, lo de siempre, lo que queráis. Un placer como siempre y nos vemos pronto.
Hola y bienvenidos al Rincón del Cómic, una sección del podcast El Concilio de Elrond. Y os habla Ozymandias. Hoy voy a hablaros de un cómic legendario. Un cómic que mi buen amigo Valar conoce muy bien. ¿Me acompañáis? Batman, The Dark Knight Returns. Aquí en España bajo el título Batman, El Regreso del Caballero Oscuro. Esta obra de cuatro números fue publicada entre febrero y junio de 1986 por DC Comics. Fue escrita e ilustrada por Frank Miller, entintada por Klaus Janson y coloreada por Lynn Barley. La trama, que transcurre durante una crónica década de 1980, narra la vuelta de un Batman cincuentón para una última limpieza de su amada ciudad de Gotham, convirtiéndose definitivamente en leyenda. La Hombra encumbró a Miller como estrella del cómic en los Estados Unidos y supuso una revolución en el subgénero de los superhéroes junto con Watchmen de Alan Moore, convirtiéndose en símbolo de una era de superhéroes más violentos y moralmente complejos. Ambas fueron el origen de una de las dos vías de la novela gráfica contemporánea, la superheroica y comercial, frente a la independiente y autobiográfica representada por Maus y su relato de un superviviente. Años después, Miller realizó una secuela, El Señor de la Noche contraataca, en 2002, pero no tuvo el éxito ni la repercusión del original. El primer libro, llamado El regreso del Caballero Oscuro, al igual que la recopilación de los cuatro tomos, narra cómo han pasado 10 años desde que Bruce Wayne, viejo y cansado, decidió retirarse de su vida de superhéroe, particularmente por la muerte de su antiguo pupilo Jason Todd. Como parte de sus nuevos hobbies, Wayne se convierte en un alcohólico que le gusta participar en peligrosas carreras de auto como diversión. En el inicio de la historia, se puede ver a Bruce financiando la reconstrucción facial de Harvey Dent, dos caras, con la esperanza de vencer a sus demonios. A la larga, Bruce comienza a ser perseguido por sus viejas pesadillas, su caída a la cueva y la muerte de sus padres al estar viendo en su casa una película de El Zorro, la película que lo llevaron a ver sus padres la noche que fueron asesinados, y ver en los noticieros anunciar que el crimen en Gotham está peor que nunca, tras todas esas señales que vuelven a despertar su obsesión, y justo es el preciso momento en que empieza una tormenta en Gotham. Wayne toma de nuevo el mando de Batman, tras una breve noche en la que Batman vuelve a causar revuelo entre los incrédulos ciudadanos de Gotham. Harvey Dent vuelve a recaer en su doble identidad de dos caras. Al cubrirse la cabeza con los vendajes que tenía antes de ser rehabilitado, y Batman se ve obligado a enfrentarse una última vez. En el segundo libro, titulado Batman, el triunfo del Señor de la Noche, Batman se enfrenta contra una peligrosa banda juvenil que viene asediando Gotham desde hace varios años. Conocida como los Mutantes, en el primer enfrentamiento contra su líder, Batman pierde la batalla, quedando en peligro de muerte. Logra sobrevivir y, gracias a Carrie Kelly, una adolescente que termina trabajando junto a él como el nuevo Robin, pese a las críticas de Alfred. El líder de los Mutantes asesina horriblemente al alcalde de Gotham. El comisario Gordon, con ayuda de Batman y Robin, libera al líder de Mutantes, que escapa por una tubería de desagüe, al final del cual es emboscado por Batman para tener un segundo duelo en el fango. Batman lo derrota y los Mutantes se terminan dividiendo en dos grupos, Mutantes e Hijos de Batman. En el tercer libro, Batman a la caza del Señor de la Noche, Gordon es obligado a renunciar debido a que mató a un mutante que intentó asaltarlo. El comisario de 70 años es sustituido por Ellen Jindal, una feroz crítica de Batman, que está dispuesto a capturar a toda costa. Mientras tanto, el Joker, tras haberse enterado de la noticia del regreso de Batman, despierta de un estado catatónico de 10 años y convence a su psiquiatra, Bartholomew Wolper, otro fiero crítico de Batman, quien cree que la recaída de Dent y el estado catatónico de Joker son por su culpa. Wolper lo presentará al público como un hombre curado, y accede y termina introduciéndolo en el show vespertino de David Letterman. Luego de ser insultado por Endocrine por mentirles a todos por la cantidad de muertos en su vida, el Joker, aparentemente a modo de broma, le dice a Endocrine que matará a todos en la sala. Mientras tanto, Batman y Robin tratan de llegar lo más rápido posible al show antes de que ocurra un desastre, al tiempo que son perseguidos por la policía por el asesinato de un general de los Estados Unidos, que se suicidó debido a un cargo de conciencia al admitir que le estuvo vendiendo armas a los mutantes.
a larga, los dos héroes llegan tarde y descubren que todos en el show, también Endocrine y el Dr. Wolper, fueron muertos por el gas hilarante del Joker. Batman y Robin siguen al Joker a un parque de atracciones donde el Joker mata a un grupo de Boy Scouts y ordena a su cómplice plantar una bomba en la montaña rusa. Batman consigue acorralar al Joker y se sumerge en un último combate. El Joker consigue apuñalar varias veces el abdomen de Batman y este consigue romperle el cuello al Joker hasta dejarlo paralizado, siendo incapaz de matarlo. El Joker, con las pocas fuerzas que le quedan, se rompe el mismo el cuello para que Batman sea acusado de homicidio. La policía comienza a perseguir a Batman por los cargos de homicidio y poner a riesgo a menores. El cuarto y último capítulo, Batman, la caída del Señor de la Noche, aborda el destino final de Batman en medio de una serie de eventos imaginarios localizados durante la Guerra Fría. Herido y frustrado por la última jugarreta del Joker, huye del lugar junto con Robin. Mientras tanto, Superman se encuentra peleando en nombre del gobierno de los Estados Unidos contra las fuerzas soviéticas que ocupan la ficticia isla del Corso Maltés, cerca de la costa este. Superman vence sin problemas a la Unión Soviética y emprende el regreso a casa. Repentinamente, los rusos lanzan un misil nuclear con rumbo a la isla. Superman intenta detener al misil y al final consigue llevar el misil a un desierto cercano. Una vez que el hijo de Krypton suelta el misil e intenta huir del lugar, pero es atrapado por la explosión. En Estados Unidos el caos inicia por todas partes. La explosión nuclear ha desactivado todo objeto mecánico o electrónico, sumiendo al país en pánico general. Gotham no es la excepción. La gente empieza a saquear, a correr para salvarse o para ayudar a los miles de heridos víctimas de la explosión provocada por un avión contra un rascacielos. Qué irónico, ¿no? Batman se lleva a Robin a los establos de su mansión y saca todos los caballos de allí. En los basureros de Gotham, el antiguo escondite de los desaparecidos mutantes, los hijos de Batman están reunidos con antorchas, palos y varias armas de fuego, listos para asediar Gotham. En ese momento se presenta Batman junto con Robin y les persuade de no asolar la ciudad ni de usar armas de fuego. Y el grito de Batman es: "Esta noche yo soy la ley", y libera al resto de mutantes. Y los hace seguirle para acabar con el caos de la ciudad. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por un Ronald Reagan de apariencia momificada, furioso por la influencia de Batman en Gotham, declara a Batman como proscrito de la nación. En tanto, Superman reaparece de entre el cristal chamuscado de lo que alguna vez fue el desierto. Está en los huesos e intenta levantar el vuelo, pero lo alcanza un rayo de una tormenta magnética y cae a una jungla de Sudamérica. Superman intenta subir a través del cráter de donde cayó y toca una flor. Toda la energía solar almacenada en las plantas por la fotosíntesis se transfiere a Superman, devolviéndole a su estado normal, y consigue levantar el vuelo. En la mansión Wayne, Bruce observa cómo Gotham ha recuperado la calma, pero es consciente de que el presidente va a por él y que seguramente mandará a su sabueso más fiel. Por ello, le pide ayuda a Oliver Queen, quien alguna vez fue Green Arrow. Reagan ordena a Superman encargarse, como sea, de Batman. Este, ayudado por Alfred y Robin, se prepara para la llamada Batalla del Siglo. En la nieve, afuera de su mansión, un rayo de calor escribe en grandes letras "¿Dónde?", y Bruce susurra al viento "En Crime Alley". En las noticias se empieza a escuchar que las tropas estadounidenses están acordonando toda la zona alrededor de Crime Alley, lugar donde los padres de Bruce Wayne fueron asesinados, y se habla de un enfrentamiento entre Superman y Batman. Wayne da instrucciones a Alfred de empezar a destruir todo lo que le conecte a él y finalmente abandona la misión. Faltan 20 minutos para medianoche. Varios helicópteros con Superman a la cabeza sobrevuelan el área buscando señales. de Batman. De repente, salen varios misiles con dirección a Superman, que los destruye sin ningún problema. Después de un breve encuentro contra el Batmóvil conducido por Robin, Superman y Batman finalmente se encuentran. Batman lo debilita con una pistola ultrasónica y Superman cae al suelo. Batman enciende su traje y le propina un puñetazo a Superman. La pelea es breve pero feroz. Superman le quita el casco y le rompe un par de costillas. Pero este derrota a Superman con ayuda de Green Arrow, quien le dispara una flecha con kriptonita, dejándole sin poderes ni resistencia. Mientras ahoga a Superman, Bruce Wayne le dice: quiero que me recuerdes en todos los años por venir, en tus momentos más íntimos, como el único hombre que te derrotó. Súbitamente, Wayne sufre un ataque al corazón y cae muerto en brazos de Superman. En otra parte de la ciudad, Alfred mira cómo la mansión Wayne arde en llamas y sufre un infarto cayendo muerto en la nieve. Las noticias empiezan a disparar por todo el país. Bruce Wayne era Batman. Toda la fortuna Wayne desapareció en donaciones, según el testamento de Bruce Wayne. No hay rastro alguno de información que revele sus actividades como Batman. La historia concluye con el funeral de Bruce Wayne y sus muchos asistentes, entre ellos Clark Kent, Ellen Jindal, James Gordon y una avejentada Selina Kyle, conocida como Catwoman. Cuando todos se retiran, el corazón de Wayne sorpresivamente vuelve a latir. Clark se da cuenta del engaño preparado por Batman para poder desaparecer del ojo público y le guiña un ojo a Carrie Kelly y se marcha. A varios metros bajo tierra, Bruce Wayne está recuperado y dando instrucciones a sus nuevos pupilos exmutantes. El Caballero de la Noche vive para seguir luchando. Como podéis ver, esta grandísima obra ha tenido una gran influencia sobre otros productos, tanto cómics como películas. Es sin duda la mejor obra de Batman realizada. Espero que os haya gustado esta biopsia de esta gran novela gráfica y que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Hasta el próximo rincón del cómic, se despide Ozymandias.